Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Judas, el libro pequeñito de Judas, antes del libro de Apocalipsis. Tenemos Judas, cualquier capítulo que usted desee ahí, mi hermano querido. Le dejo escoger, está banquete libre eso, ¿verdad? Judas 24. Cuando lo tenga, me lo deja saber. Nunca me voy a olvidar. El primer año que yo comencé a pastorear allá en Tampa, Florida, fue el año 2007. Empezamos, hermano querido, con un grupito de unas 35 personas. Ese mes de octubre decidimos tener una campaña evangelística para traer más personas a la iglesia y tener gente salva dentro pues de nuestra congregación. El Señor bendijo de una manera enorme el evento que tuvimos. Fue el primer evento que tuvimos como pastor de la iglesia bautista. En ese entonces se llamaba Westgate. Tuvimos a un conferencista que es evangelista al mundo hispano, se llama Daniel Garlick. Él es el director del Ministerio de la Espada. En fin, hermano, tuvimos varias personas salvas en esa ocasión. No recuerdo cuántos en total habían, pero no solamente tuvimos una gran cantidad de personas que recibieron a Jesús, pero también tuvimos personas que rindieron sus vidas para servir a Dios en el ministerio tiempo completo. Tuvimos 7 adultos en esa ocasión que pasaron al frente y con lágrimas en sus ojos dijeron a la iglesia y al pastor, nos dijeron, aquí está mi vida, yo quiero que Dios me use, yo quiero servir a Dios en el futuro con el tiempo que Él me da. Fue un evento de gran victoria. Fue algo que en el poco tiempo que habíamos tenido de pastorear jamás habíamos visto en nuestra congregación. El Espíritu Santo se movió de una manera tan especial. Recuerdo que ese siendo mi primer año de pastorado, antes de salir el evangelista, se me acercó y me dijo algo que jamás lo voy a olvidar. Me agarró, me dijo, Pastor Joel, me dijo, el Señor te está bendiciendo. El Señor está prosperando tu obra. Pero quiero que entiendas, por favor, que los cañones del infierno están apuntados en contra de ti en este instante. Desde ese día, hermano querido, yo he vivido bajo la conciencia de que los que servimos a Dios en el ministerio, no importa en qué capacidad, el diablo tiene su mirada puesta en nosotros. Y hay personas aquí que sirven a Dios con mucha lealtad y con mucha devoción. Quiero hoy aquí decirles, tenga cuidado, los cañones del infierno están apuntados en contra de usted ahora mismo. Y algunos ya han sentido los cañonazos. Algunos de los que están acá ya han sentido el dolor de sufrir un cañonazo provocado por Satanás el diablo. El diablo, si hoy tuviera su voluntad, él hundiría a cada uno de los líderes de los ministerios y de los servidores que aquí están presentes. Se lo garantizo. Yo quiero darle hoy, antes de irnos, un plan para guardarnos espiritualmente de una caída. Y se encuentra aquí en Judas y el versículo 24. Si usted lo tiene, me lo deja saber. La Biblia dice, y aquel que es poderoso, mire qué tremendo es esa palabra, y aquel que es poderoso para guardaros sin qué, sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La palabra caída aquí en este versículo significa tropezar o tambalear. Todos los que estamos acá presentes, hermanos queridos, estamos expuestos a tambalear o a caer espiritualmente. Nadie está exento a eso, todos. La palabra dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cristo
Por otro lado, es capaz y poderoso para guardarnos de cualquier tipo de caída o de tropiezo. La Biblia nos enseña cómo podemos guardarnos en nuestro servicio a Dios de caer o de tambalear o de fluctuar en nuestro ánimo o en nuestro, en nuestro fervor para Él. Número uno, note usted lo que dice Judas aquí en este mismo librito. Judas 20. Judas, versículo 20, la palabra dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima, ¿qué, hermano? Fe. Todos juntos, una vez más dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Ese es el primer paso que Judas nos da para que todos aquí nos guardemos de deslizarnos o de caernos en desánimo espiritual cuando servimos a Dios. Tienes que edificarte sobre tu santísima fe. Tu fe, no la fe de otros. Una de las razones por las cuales cristianos hoy tropiezan y muchos tambalean es porque están enfocados en la vida y en la conducta y en la fe de otra persona y no en la de ellos. Judas dice, la primer cosa que debemos de hacer para guardarnos de una caída es que debemos de edificarnos sobre nuestra santísima fe. Es personal la fe que usted tiene en el Señor. Preocúpese en su fe, enfóquese en su fe delante del Señor, puesta la mirada a Él, no en la fe de otros. Tu fe depende de Dios y debe de estar enfocada en Dios, no en la fe de otras personas. El momento, hermano querido, en que tú quitas tu mirada del Señor y pones tu mirada en la fe de otras personas, tu caída está cerca, te lo garantizo. Judas nos manda a empezar a edificar sobre nuestra santísima fe. Si Dios me ha dado a mí una fe personal, si Dios te ha dado a ti una fe personal, enfócate en hacer crecer esa fe. Enfócate que esa fe florezca delante del Señor en tu interior. El problema es que si tú edificas tu fe sobre la fe de otra persona, o algún pastor, o algún héroe espiritual, o algún mentor, ¿qué va a pasar cuando esa persona ya no esté viva o ya no esté en la obra del Señor? ¿Qué va a pasar si esa persona cae en pecado o te llega a desilusionar a ti? Lo más probable es que la fe tuya mengüe y eventualmente colapse, porque no estás edificando tu fe, estás edificando sobre la fe de otras personas. La única manera que tú puedes impedir un tropiezo o una caída o un desliz espiritual es edificarte a ti mismo, metiéndote en esta palabra bendita todos los días de tu vida, orándole al Señor todos los días delante de su presencia, deleitándote en su presencia y edificando tu fe de esa manera. La fe de segunda mano no edifica a ningún cristiano, mi querido hermano. Nadie más puede edificar tu santísima fe. Solo tú lo puedes hacer. Tú tienes que tener un caminar personal con Dios. Nuestra identidad se encuentra en Cristo. El apóstol Pablo, dándole a entender a Timoteo, le dice en 2 Timoteo 1:8, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pablo está diciendo, no te avergüences de lo que tú y yo representamos en Cristo Jesús. La fe es no estar avergonzado de Cristo, hermano. La fe es no estar avergonzado de su libro. La fe no es estar avergonzado de sus estandartes, ni de su música, ni de aquellas cosas que representan lo que es la viña del Señor. No te avergüences de Él. Edifica tu fe. ¿Cómo puedes tú impedir un tropiezo? ¿Cómo puedes tú impedir una caída? ¿Cómo puedes tú levantarte después de una caída? Número uno, edifica sobre tu fe, tu santísima fe. Número dos, Judas 20, otra vez, hermano querido, por favor. Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, y mire qué precioso, una vez más, hablando de la oración, dice, orando en el ¿qué? Es interesante porque nosotros ya como una regla, como un hábito, la mayoría de nosotros los creyentes hijos de Dios, oramos siempre en el nombre de ¿quién? De Jesús, de Cristo Jesús. Por otro lado, muchos oramos para adquirir lo que queremos. Queremos que Dios supla nuestros deseos para cambiar el nivel de comodidad de nuestras vidas. ¿No es cierto? Le pedimos a Jesús que Él modifique nuestras circunstancias para que podamos disfrutar una vida mejor, para que podamos aguantarla más fácilmente, para poder tener una vida más feliz. Eso es lo que la mayoría de los cristianos piden. Sin embargo, Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces son tan malos nuestros deseos cuando oramos, hermano, que nos olvidamos acerca del Espíritu Santo. Y aquí Judas dice, orando en el Espíritu Santo. Dígame usted, ¿quién es el que vive dentro de la vida de cada cristiano? El Espíritu Santo. Él sabe y nos conoce cada uno de nosotros íntimamente bien. Una manera de impedir una caída es ser completamente honesto con Dios, ser completamente transparente con Él. Orar al Espíritu Santo significa que el cristiano se limpia, es honesto con Dios en su aposento de oración, es contarle al Espíritu Santo todas las cosas. Sé honesto, sé abierto con Él, dile todo lo que estás sintiendo, la envidia, los celos, el odio, el enojo, tu temperamento, tus pensamientos, tus emociones con el cual estás batallando, tu ansiedad, tu preocupación, tu nerviosismo, tu inclinación a deprimirte. Sé franco con Él, pues Él conoce ya tu corazón. Orar al Espíritu Santo. Cuatro pastores se reunieron para una reunión de amigos en cierta ocasión. Y durante la conversación un predicador dijo, nuestra gente viene a nosotros y derraman sus corazones, confiesan ciertos pecados y también ciertas necesidades. Vamos a hacer lo mismo hoy aquí, dijo el primer pastor. La confesión es buena para el alma. A su debido tiempo, todos estaban de acuerdo. Uno de ellos dijo que tenía un problema con perder su temperamento en algunas ocasiones. El segundo subió y dijo, yo confieso que yo tengo una adicción a fumar puros. El tercero confesó su gusto del golf, tanto que muchas veces fingía estar enfermo para poder jugar golf los fines de semana. Le llegó el tiempo al cuarto pastor y él no quería confesar. Los otros le empezaron a presionar diciendo, ¡hey, vamos, confiesa! ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu vicio? Finalmente, él le respondió y le dijo, el vicio mío es el chisme y no puedo esperar salir de aquí a contarle a todos lo que ustedes me han dicho ahora mismo. Hermano, hay dos pasos que ya hemos visto para poder impedir una caída. Número uno, edifica sobre tu santísima fe. Número dos, ora continuamente en el Espíritu Santo. Número tres, vaya conmigo una vez más a Judas, versículo 21. Dice, conservaos en el amor, ¿de qué? De Dios. Me llama la atención esta frase porque tiene un significado y una importancia tan especial para nosotros los cristianos. Dice, conservaos en el amor de Dios. Hay demasiados cristianos, escúcheme bien iglesia, hay demasiados cristianos que constantemente ponen a Dios a juicio para exigir que Él les compruebe que les ama. Hermano, el hecho de que estamos aquí vivos, sanos, saludables, con vida, es más que suficiente comprobación de que Dios nos ama a todos nosotros. La cruz del Calvario grita su amor a través de toda la eternidad. Él nos ama una vez y por todas. There's no need to prove it. ¿Sabías tú que Dios nos manda vestirnos de su amor? Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El hermano J.A. Clarks dijo lo siguiente. Una leyenda judía dice que cuando Dios estaba a punto de crear al hombre, Él tomó en su consejo a ciertos ángeles que estaban alrededor de su trono. Uno le dijo, no lo hagas, que fue el ángel de la justicia, le dijo, no lo hagas. No vayas a crear al hombre, pues si tú lo haces, él va a cometer toda clase de maldad en contra de su prójimo. Va a ser duro, va a ser cruel, va a ser deshonesto y va a ser injusto. No lo hagas, le dijo el ángel de la justicia. Vino el ángel de la verdad y le dijo también al Señor, no lo hagas, Señor, No vayas a crear al hombre, no lo hagas, porque el hombre será falso, va a ser engañoso a su hermano e incluso te va a querer engañar a ti, Señor, no lo hagas. Vino el ángel de la santidad y también le dijo a Dios, no lo hagas, el hombre va a seguir lo que es impuro delante de ti, te va a deshonrar hasta en tu misma cara, va a pecar delante de ti, no lo hagas, Señor. Finalmente, se adelantó el ángel de la misericordia y le dijo, Señor, hazlo, haz al hombre, hazlo a tu semejanza. Padre celestial, porque aunque peque y se aparte de tus caminos, yo lo tomaré de la mano, le hablaré palabras de amor y lo llevaré de nuevo a ti para que sea restaurado por tu divina gracia. Eso es lo que Dios hace continuamente con nosotros, hermano. No le exijas a Dios que Él compruebe su amor para ti. Ya lo está haciendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Nos preserva, nos protege, nos provee, nos sigue amando, nos sigue cuidando, nos da todas las bendiciones que hoy disfrutamos. Es más que suficiente lo que Dios hace hoy por nosotros para que le exijamos más. Número 4. No solamente hay que edificar sobre nuestra santísima fe, no solamente hay que orar siempre en el Espíritu Santo, no solamente hay que comprobar nuestro amor para Dios, pero número 4, hermano querido, vaya conmigo Judas 21 una vez más. Dice, conservaos en el amor de Dios, mire qué lindo, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La misericordia de Dios. ¿Quieres tú guardarte de caer? ¿Quieres tú guardarte de deslizarte? ¿Quieres tú guardarte en servir a Dios con todo tu corazón? Haz esto, hermano. Sé consciente de las evidencias de la misericordia de Dios continuamente sobre nuestras vidas. ¿Qué son algunas evidencias de la misericordia de Dios? Personas siendo salvas. Personas siendo bautizadas, viviendo para Dios, verifica su gran misericordia. Personas que viven constantemente en el altar del Señor, haciendo decisiones en cuanto a su caminar cristiano. Todo eso es indicación de que Dios está mostrando su misericordia. Cultos de bautismos, hermano querido. Casas de oración que se llenan. Cultos en la iglesia donde ya no cabe más gente. Es más que suficiente evidencia que la misericordia de Dios está aquí en este lugar. Tú quieres seguir cayendo, si tú caes, será porque no estás mirando las bondades y las misericordias de Dios. Porque los creyentes que viven conscientes de las bondades y las misericordias de Dios son difíciles para caer. Usted era pastora que estamos en la dispensación de la gracia y con mayor razón debes tú de vivir bajo su divina ley. Porque la gracia del Señor nos impulsa a vivir más por Él, más que la ley en sí. El único lugar donde tú como cristiano debes caer es delante del altar del Señor, donde le agradeces a Dios por lo bueno que Él ha sido contigo. Cuando tú miras y notas lo bueno que es Dios, vas a dejar de mirar el engaño que el diablo te quiere ofrecer. Sé consciente de lo que Dios está haciendo por ti, para ti, a través de ti, y te mantendrás sin tropiezo alguno delante de nuestro Señor Jesús. Una vez más, Judas 20. Mire qué lindo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La promesa del Señor es clara. Si usted cumple con estos pasos que ahora mismo hemos mencionado, si usted se esfuerza, hermano querido, como dice la palabra, esforzándonos en su gracia, si usted la verdad pone de su esfuerzo y de su trabajo para no caer, mire lo que dice el Señor en el versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Padre, gracias.
Hoy hemos recibido tu palabra, salimos de aquí bien nutridos, porque sin lugar a duda nos has enseñado pasos esenciales para seguirte sirviendo a ti. Señor, deposito en tus manos el liderazgo entero de la iglesia, el tabernáculo redentor. La verdad es, Señor, que tu mano se está moviendo en este lugar. Cuesta hallar iglesias como esta iglesia, Padre. Es evidente, Señor, de que aquí tu Espíritu Santo está haciendo una obra única. Es para mí un gozo poder platicar, sentarme con estos líderes, y ellos mismos dan testimonio de cómo Dios los está usando. Pido por el hermano, Señor, que se me acercó hoy, me dijo que él sirve mi Dios en el ministerio de las parejas. Qué gozo es para mí saber, Padre, de que hay un ministerio directamente diseñado para los matrimonios. Yo oro específicamente por él, por su esposa, porque la verdad, Señor, es que tienen una tarea muy grande. El diablo hoy está atacando a los matrimonios más que cualquier otro tiempo en la historia. Y la clave del éxito de una iglesia es tener matrimonios sólidos. Bendícelos a ellos. Todos los otros ministerios también, Señor, los entregamos en tus divinas manos. Ayúdanos a siempre a tomar la iniciativa, no dejar que otros, o esperar que otros lo hagan, sino pararnos como Pablo y como Nehemías y decir, Señor, aquí estoy yo, es tiempo de trabajar. La verdad es que el tiempo es corto, Padre. Tu venida está cerca. Danos fidelidad, constancia, amor, fe, para seguir adelante. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.